Bueno, nos vamos a quedar en el lado de la frontera entre Argentina y Chile, un poco más arriba en realidad, porque se anunció que se va a comenzar a instalar la tercera estación de monitoreo volcánico, y de eso vamos a hablar con el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Justi. Martín, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, muy buen día, Mario, Virginia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a vos. Bueno, obviamente que había un tema del que siempre se hablaba, que era el tema del monitoreo de los volcanes. Siempre se explicaba que Chile tenía un sistema de monitoreo, que se compartía la información. No es que no se sabía qué pasaba con los volcanes, pero de un tiempo a esta parte se comenzó a avanzar con el monitoreo de este lado, ¿no? Sobre todo acá en Neuquén. ¿Qué estaciones de monitoreo se instalaron o se reforzaron hasta el momento y cuál va a ser esta tercera, este tercer trabajo que se va a desarrollar?
Bueno, primero se reforzó lo que es el COPAHUE. El COPAHUE tenía monitoreo del lado argentino y chileno, pero se cambió la tecnología, se puso más equipamiento para poder compatibilizar los dos monitoreos, tanto el chileno como el argentino, que sean uniformes, porque teníamos distintas versiones de software, y bueno, eso lo tuvieron que regular para poder compatibilizarlo y que tengamos información paralela tanto Chile como Argentina, y no tener dividida la información de Chile y después la de Argentina, ¿no? Y después continuamos con el ANIN, que se pusieron estaciones del lado argentino, ya Chile también tenía, y esta tecnología también se tuvo que compatibilizar para poder hacer lo que es el seguimiento del monitoreo del volcán ANIN. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar sobre la Laguna del Maule. La Laguna del Maule queda a 30 kilómetros de Coyuco-Cochico. Coyuco-Cochico de Neuquén queda a 360 kilómetros. Y esta laguna queda en el límite entre Mendoza, Chile y Neuquén. Ahí el lado chileno tiene ya estaciones sismográficas. Ahí el problema es que ellos tienen, la gran parte de esta laguna es chilena, pero nosotros tenemos el río Barrancas, que se origina en esta laguna, que viene hacia el Colorado, y tenemos que hacer un monitoreo porque se viene detectando un incremento de la masa de la laguna de 20 centímetros por año, y queremos ver el comportamiento que esta tiene, ¿no?
Uh-huh. Martín, buen día, ¿cómo te va? Te iba a preguntar, ¿esta fue la laguna que ocasionó la crecida del Colorado a principios del siglo pasado?
Esta fue una de las que provoca también, sí. Igualmente esta tiene, para que te imagines, Mario, esta es similar a, en realidad, el lago Ezequiel Ramos Mejía, el Chocón.
Sí.
Pero tienen una de sus paredes un par de filtraciones, que estas filtraciones son de años, y bueno, queremos ahí tener un control sobre esas filtraciones, pues también puede ser que con algún movimiento se fisuren estas paredes y vengan y haga crecer a lo que es la cuenca toda del río Barranca, ¿no?
Mm-hmm.
Con la consecuencia de que aumenta el caudal hacia aguas abajo, ¿no?
Claro. Tal cual, vamos a explicar que Barrancas además ya tuvo un gran problema con las lluvias, en realidad, que terminó generando un lodazal que cubrió las casas, así que son zonas en las cuales el terreno se ve rápidamente afectado, ¿sí?, cuando hay presencia de mucha cantidad de agua.
Sí, ahí, Barrancas fue una lluvia convectiva, el último, claro, que tuvimos ahí en la localidad, así que eso también es parte, digamos, la geografía del lugar. Pero nosotros ahora, el monitoreo este que se hace de volcán, viene a ser un equipamiento que se complementa también a Chile. La Laguna del Maule, la Nación la tiene, el OBDAS y el CEGEMAR la tienen en el ranking de peligrosidad 3. Está en una alerta amarillo desde el año pasado. Y la verdad que nosotros colocar este equipamiento nos hace ir estudiándola, siguiéndola, para que si sucede algo, como se ha sucedido siempre del lado chileno, con la erupción del cordón Cauya en su momento, que vino toda la ceniza hacia la Argentina, nosotros nos da tiempo para poder hacer otro tipo de tareas y de contingencias, ¿no? Esa es la idea, de tener previsión e información inminente cuando surgen estas cosas.
Claro. Martín, ¿y qué se colocan? ¿Sismógrafos? Contanos.
Se colocan sismógrafos para medir lo que es un movimiento en la Tierra. Uh-huh. Después se colocan GPS. Los GPS trabajan con los satélites y estos te marcan deformaciones. Se colocan paneles solares, baterías, y después se entierran sensores también para ir haciendo estudios más a fondo. Y todo esto es como cuando vas a hacerte un electro, viste que te ponen varios uh-huh. varios botones en el cuerpo. Bueno, acá más o menos hacemos lo mismo, se ponen en distintos puntos de la laguna, que en este caso son 5 estaciones más 2 repetidoras, que nos van a estar transmitiendo en tiempo real qué es lo que sucede en la laguna. La verdad que nosotros esto lo vemos, tanto nosotros como los turistas y la gente que va hacia la laguna, lo ve con buenos ojos, porque también después te sirve de comunicación para cada vez que querés ascender a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés ya un dato más de cómo está la situación antes de acceder a ese lugar.
¿Es como una copa así muy muy brutalmente eso?
¿Es como una copa, perdón?
Sí, te decía, la Laguna del Maule es como una copa, digamos, con las paredes así, para el lado de Argentina. Que
En algunos lugares sí y en otros lugares no. Ajá. No tiene como si fuera unas playas. Lo que pasa que, bueno, es un lugar, como te decía, también es inaccesible. Nosotros ahí, mira, el trabajo, hacemos base en Coyuco, Cochico, y 30 kilómetros después nos queda la laguna. Hay que ir, la travesía es con vehículos 4x4, y tenés que bordear dos veces, babear en realidad el río Barrancas. La verdad que es un lugar espectacular para ir a pasear, y la gente accede, está muy muy lindo, y bueno, lo que nosotros ahí vemos es un acceso que te cuesta llegar al lugar, pero también vamos a sumar esta tecnología que ya la veníamos adelantando, era el Copahue, el Lanín, sigue la Laguna del Maule, este complejo volcánico, y después seguimos con el Tromen y con el Domullo.
Ahí está, justo te iba a preguntar por el Domullo, que es nuestro gigante que creíamos dormido y en realidad no lo estaba.
En realidad ahí el Domullo escucha, mucha gente escucha vibraciones, es también algo hidrotermal, así que bueno, por eso es que hay que hacer estudios, y el otro día hicimos el sábado un sobrevuelo sobre esto, y fuimos con gente del CGMAR, también gente de mi oficina también, que es la que está trabajando en lo que es el reconocimiento y después el equipamiento que tenemos que llevar a esos lugares, ¿no?
Tal cual. Bueno, entonces repasemos, porque por ahí dijimos algunos datos que pueden llamar, ¿no?, la atención o llevar a la alerta si no tenemos muchos, si no venimos muy metidos en el tema. Dijimos, la laguna viene registrando un crecimiento del 20 centímetros por año, está con alerta amarilla, si no me equivoco. ¿Qué significa esto? ¿Hay un peligro inminente para la gente?
No, el peligro, no. A ver, Chile la tiene con este nivel de alerta amarillo. Entonces nosotros también, mira, por decirte, nos ha pasado con el volcán Copahue, que Chile eleva el alerta a amarillo normalmente y nosotros siempre lo mantenemos en verde, que el alerta verde implica estar siempre atento, pero no estar con una alerta amarillo. El alerta amarillo te hace siempre repasar planes de contingencia, más que nada. No es porque es inminente su ruptura o porque va a haber algún problema más grave. Te hace estar monitoreándola 24 horas. Es lo que nosotros no tenemos en este momento. Y como tenemos esa información de Chile, queremos tener nuestra información también local.
Uh-huh. Martín, el monitoreo del Lanín de un tiempo a esta parte, ¿han tenido han detectado alguna anomalía?
No. Vos sabés que los sensores lo que siempre nos están indicando ahora es el tema del viento, el rodamiento de rocas que se siente, porque eso los sensores lo captan, pero es sigue con su comportamiento normal el Lanín. Ajá. O sea, esta es la ventaja de tener nosotros la información local, es esa, ¿viste?, de que colocas sensores y la tecnología que aplica Chile es la misma que la nuestra, y esto para la tranquilidad, ¿no?, de las alertas. A nosotros nos conviene tener monitoreado nosotros y saber cómo se está comportando el lugar. El volcán Lanín no ha presentado ninguna variedad, digamos, desde que se lo está monitoreando. Y esperemos que también la Laguna del Maule no arroje el mismo resultado, pero tenemos en este momento la información de Chile, por eso es que queremos contar con información local.
Está buenísimo. Entonces, ahora se emprende esta tarea que, por lo que nos contaste, es bastante engorrosa. ¿Cuánto tiempo tienen previsto hasta terminar de poder instalar el complejo de monitoreo, la estación de monitoreo?
Son casi, bueno, los chicos arribaron el primero hasta el día 23, son casi 23 días en total de lo que es el traslado y la colocación de los equipos, siempre y cuando el clima acompañe, ¿no? Porque también dependemos del clima en la cordillera. Porque claro, esto se lleva con un camión 4x4 hasta la base y después el traslado se hace con un helicóptero hasta los distintos puntos que se lleva el equipamiento y también el personal, ¿no?, que sigue a trabajar ahí.
Te quería preguntar también, ya cambiándote un poquito del tema, saliendo ahí de los volcanes, yendo a los sismos en Sausal, empezaron a trabajar, tienen ahora un representante, ¿no?, de Defensa Civil y de Protección Ciudadana. ¿Qué se está haciendo en Sausal, que es como la localidad que fue la primera en alertar sobre movimientos sísmicos?
Bueno, no, Sausal Bonito es muy particular, ¿no? Nosotros teníamos también información siempre del lado de Chile. Se colocaron sismógrafos a nivel local y se trabaja en planes de contingencia en la localidad. Ya hace 2 meses se está trabajando con el COPADE, con el EPAS, con Defensa Civil de provincia y también está haciendo gobiernos locales. Pero nosotros, desde que empezamos, pasa paradoja, ¿no?, empezamos a trabajar en la localidad y no hay más sismos. La verdad que hemos capacitado a la gente en distintos eventos y hemos ido enseñando de cómo se detectan los sismos, cómo trabajar en una evacuación. Se han hecho planes de contingencia. Sausal Bonito es muy particular porque también ante cualquier crecida del río Neuquén, también nos ha pasado en el año 2006 de realizar evacuaciones en el lugar. Entonces hemos hecho bastantes planes de contingencia, aprovechando ahora que tenemos a un representante local, lo estamos capacitando y también a la gente. Y por suerte no hemos tenido sismos desde hace 2 meses a la fecha.
Buenísimo. La última pregunta por mi parte, preguntarte en realidad si están participando. Empezó la veranada, ya Seguridad Vial empezó a pedirnos a los medios de comunicación que le avisemos a la gente que tenga cuidado en las rutas, porque de a poco ya se van a empezar a cruzar con los animales. Si ustedes intervienen de alguna manera en este operativo.
Nosotros en realidad siempre colaboramos con eso. Esta la potestad la tiene Seguridad Vial sobre lo que es el arreo y todo lo que es la seguridad sobre ruta. Nosotros como organismo de defensa civil lo que hacemos es asistir si hay alguna contingencia o alguna emergencia, pero normalmente si los equipos están en la zona haciendo alguna tarea, nos sumamos también a colaborar con la gente de Seguridad Vial, pero no es la competencia nuestra.
Perfecto. Martín, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que tengan buen día y que no haya sismos.
Ni nada.
Ni nada.
No, para nada, si para eso estamos trabajando. No va a haber y vamos a seguir trabajando. Así, no. Hay que llevar siempre tranquilidad.
Totalmente. Que tengas muy buenos días, Martínez.
Muy buenos días para ustedes también.
Así dialogábamos con Martín Justi, el subsecretario de Defensa Civil de la provincia de Neuquén.